En el colectivo de las 9 presentamos Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural. Quédese con nosotros y participe con sus preguntas.
Así es, si usted tiene alguna consulta puede hacerla al 7 21 69 345 o al teléfono de Cotas 352-3960, líneas habilitadas aquí en los estudios de Radio Santa Cruz para las consultas de usted que nos está escuchando desde diferentes puntos del país. Comenzamos así Parada Democrática como todos los miércoles, ya con la presencia de funcionarios del Tribunal Departamental Electoral. Nuestro país se apresta ya a vivir jornadas electorales muy interesantes. En algunos casos el 9 de julio asistiremos al voto en referéndums en municipios, fundamentalmente, que validarán o rechazarán sus cartas orgánicas. Pero en esta ocasión de Parada Democrática vamos a conversar de otra elección fundamental en nuestra vida democrática. Después de la nueva constitución política del Estado, se ha instaurado la elección de autoridades del órgano judicial y tribunal constitucional. Por segunda vez este 2017 vamos a acudir para elegir estas autoridades. Para hablar de ello está con nosotros el doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. ¿Qué tal, Eulogio? Un gusto saludarte.
Igualmente, un saludo cordial a todos los que escuchan este prestigioso medio de comunicación. Así es, Carlos. Este año, como habíamos anticipado en otros programas, es un año de alta intensidad en temas electorales, democráticos, ¿no? El 9 de julio, en Postrer Valle y Valle Grande, están convocados los electores para decidir si aprueban o rechazan su carta orgánica. Ese calendario está corriendo.
Y en Chuquisaca, Huacaya y también Macharetí.
Así es. A nivel nacional son 14 entidades territoriales, y de las 14, 2 tienen que ver con autonomía indígena, ¿no? Huacaya está poniendo en consideración su estatuto ya para la última etapa, ya para consolidar la autonomía, o sea, si consolidan o no consolidan. Y Macharetí están consultando si acceden o no acceden a la autonomía indígena. Es un proceso intenso a nivel nacional. El resto son 14, de las 14, 12 son cartas orgánicas a nivel nacional que van consolidando estos procesos de autonomía municipal. Y el día domingo, 22 de octubre, estaremos convocados todos, absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanas que están registrados en el padrón biométrico para elegir a las máximas autoridades del órgano judicial.
Una elección que permitirá, digamos, renovar las cabezas del órgano judicial. Explíquenos un poquito, por favor, doctor Eulogio Núñez, en qué consiste esto, porque hay una pequeña confusión, sobre todo después de que hubo muchos cuestionamientos, incluso del gobierno. El presidente, vicepresidente han cuestionado, reconociendo que el haber instaurado la elección de autoridades judiciales a través del voto popular había sido un error. Pero eso está en la Constitución, se tiene que cumplir.
Así es. En nuestra Constitución Política el Estado establece de que las máximas autoridades del órgano judicial se eligen por voto popular, en dos etapas marcadas, ¿no? Una primera etapa es la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene que preseleccionar, y esa lista de preseleccionados nos entregan a nosotros al órgano electoral ya definido. Estos son, por dar un ejemplo, para el caso Santa Cruz va a haber 4 candidatos o candidatas preseleccionados para el Tribunal Constitucional, 2 hombres, 2 mujeres, y de eso la ciudadanía con su voto en circunscripción departamental va a elegir a un titular y a un suplente, ¿no? De 4 que ya está la lista para el departamento, 4 también para el Tribunal Supremo de Justicia, va a ser también en circunscripción departamental. Cada departamento va a elegir un titular y un suplente, ¿no? Entonces, en Santa Cruz también tendremos la lista de 4 preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional para el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces,
el Tribunal Agrario no se elige.
También.
También.
Ese es departamental, fíjense, son cuatro, dos órganos, una papeleta va a venir Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia. Cuatro nombres, cuatro fotografías con su nombre.
Eso ese es una papeleta. Nacional.
Sí, correcto. Uh-huh. En cada departamento elige un titular y un suplente para estos dos instancias que es del órgano judicial, ¿no? Entonces usted tendrá una papeleta, ¿no? Donde va a tener que marcar para un nombre del Tribunal Constitucional. Otro va a tener que marcar para el Tribunal Supremo de Justicia. Esa es una papeleta que vamos a tener. La otra papeleta es para elegir a otras dos instancias del órgano electoral. Estamos hablando del tribunal.
Instancias del órgano judicial.
Judicial, perdón, del órgano judicial. O sea, ya mencioné dos, ¿no? Que es Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia. Esa es una papeleta, una ánfora. La otra papeleta es ya circunscripción nacional, ¿no? Va a venir una lista de 14, 7 hombres, 7 mujeres, una franja de 14, para el Tribunal Agroambiental. De esos 14 se va a marcar, digamos, tiene que marcarse una vez, ¿no? Y se eligen 5 titulares y 5 suplentes, pero ese la sumatoria es circunscripción nacional, uh-huh. O sea, la votación nacional va, quienes saquen los primeros 5 lugares son titulares y los suplentes también, ¿no? Ese uh-huh. viene en otra papeleta y seguido viene el Consejo de la Magistratura, otra instancia del órgano judicial. En eso van a venir 10 seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, 5 hombres, 5 mujeres, y de eso se tienen que elegir también en votación nacional 3 titulares y 3 suplentes. Entonces son dos papeletas, Carlos, son 4 instancias importantes del órgano judicial, incluido el Tribunal Constitucional.
Ustedes como Tribunal Departamental Electoral, como parte del órgano electoral, no intervienen todavía en esta etapa en que nos encontramos.
En esta etapa no.
Están organizando la elección, pero
sí.
Quien define los candidatos, todo, es el...
La Asamblea Legislativa Plurinacional, como es de conocimiento público, tienen su reglamento, tienen sus mecanismos ahí, están participando también de las universidades. Para nosotros una fecha clave, Carlos, es la siguiente, que está ya en nuestro calendario, ¿no? Dice, recepción de la nómina de postulantes preseleccionados remitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional al Tribunal Supremo de Justicia. Ese ya está marcado en nuestro calendario y ha sido publicado. Eso va a ocurrir el miércoles 19 de julio. Ese día nosotros ya... recibimos la lista y bueno, los preseleccionados de hombres, mujeres para estas 4 instancias, y nosotros ya a partir de eso ya empezamos a diseñar la papeleta, o sea, todo el proceso de sorteo, de ubicación de las candidaturas, o sea, es un trabajo ya sumamente intenso, ¿no? Pero aquí hay un hecho importante, Carlos. El órgano electoral ya ha emitido la convocatoria y ha emitido un calendario con 151 actividades que ya estamos ejecutando. Por ejemplo, la anterior semana ya tendríamos que nombrar a los jueces electorales, que son muy importantes, porque ya tienen que ir viendo estos procesos si hay algunas faltas electorales, ¿no? Entonces ya hemos designado. ¿Y cómo se designa? Nosotros solicitamos formalmente a la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia que nos remita la lista oficial de todos los jueces de todo el departamento. Nos manda la lista y en base a eso hacemos un sorteo nosotros por circunscripciones, por provincias, y ya hemos designado para todo el departamento. Entonces ya está corriendo el calendario electoral de las judiciales. Entonces estamos prácticamente simultáneamente administrando dos procesos, Carlos. Referéndums por cartas orgánicas y estatutos de autonomía a nivel nacional, 14 entidades territoriales, en nuestro departamento 2 que van por cartas orgánicas, Postrer Valle y Valle Grande, Y bueno, estas que le decía, conjunto de actividades del calendario electoral para las judiciales. Nosotros ya estamos inmersos y ya estamos ejecutando, y solo nos queda, digamos, ya hacer conocer algunos aspectos fundamentales del calendario electoral de las judiciales. Por ejemplo, el empadronamiento, que siempre es una actividad muy importante, porque si usted, Carlos, no está en el padrón biométrico, no va a poder emitir su voto, no va a poder ejercer su derecho político de elegir a las autoridades. Eso ya está previsto en nuestro calendario. Arranca el 14 de julio y termina el 3 de agosto. Ya está marcado, entonces.
20 días, poco tiempo, o es suficiente?
Normalmente todos los calendarios son 20, 25 días. Bueno, aquí ya se ha marcado del 14 de
julio,
al 3 de agosto. O sea, hay sábados, domingos, feriados, todo. O sea, el CERESI ya se está preparando, porque esa actividad lo realiza el CERESI, que depende directamente del Tribunal Supremo Electoral. Tiene que desplazarse a todo el departamento. Entonces ya alertamos a los jóvenes que van a cumplir 18 años hasta el día de las elecciones judiciales, puede ya registrarse, ¿no? Otra actividad importante es la difusión de méritos. En este proceso, Carlos, las fuerzas políticas, los candidatos preseleccionados no pueden hacer campaña, o sea, no pueden pedir el voto, ¿no? Eso está en la Constitución y en las leyes. Dice que es el órgano electoral que difunde los méritos de estos profesionales, ¿no? Entonces eso está marcado ya para nosotros del 7 de septiembre al 18 de octubre. Y aquí hay un dato importante, y yo aprovecho también ahí principalmente a periodistas, invitar a un conversatorio este lunes en el Tribunal Electoral Departamental. Estamos hablando del día 12,
¿no? Ajá, 12,
sí. 12, lunes, a partir de las 6:30 en el tribunal. Estamos invitando, Carlos, a periodistas. Usted también está invitado para eso. A 28 personalidades de universidades, periodistas. Le vamos a decir, mira, este es el reglamento para la difusión de los méritos. ¿Qué sugerencias tienen ustedes con la experiencia que tienen? ¿Cómo debería ser, siendo que en el anterior proceso falló un poco, la población no los conocía, los candidatos, y la ley también restringe que no pueden abiertamente hacer campaña los candidatos preseleccionados, no pueden hacer las fuerzas políticas, porque dice que nuestras leyes dicen que es el órgano electoral que difunde los méritos. ¿Cómo lo haríamos? Entonces tenemos ya alguna, se está construyendo de manera participativa, se está haciendo en todos los departamentos, y queda nuestro departamento. El día lunes van a estar, entonces los invitamos cordialmente para que nos pudieran acompañar.
Qué bien.
Entonces para, con ese reglamento ya, queremos que sea más abierto, Carlos, que permita hacer debate, que no haya muchas restricciones como era antes, o sea que la población tiene un derecho fundamental, que es el derecho de ser informado.
Ahora, en esa perspectiva, ya un poquito se adelantó, quería preguntarle, doctor Eulogio Núñez, a partir de la experiencia de la primera elección de las autoridades judiciales, ¿qué se va a rectificar? ¿Qué se puede mejorar? Porque quiera o no, sea reconocido. Hay críticas de todo lugar a esta elección. ¿Qué permite la ley, la Constitución, digamos, a ustedes de manera autónoma, a las autoridades electorales, modificar quizá este proceso, esta campaña, y qué no se puede hacer?
Una primera innovación, Carlos, es de que en la anterior elección era una sola papeleta y realmente era muy grande. Y además,
confundía mucho.
Claro, y la votación, por ejemplo, para las autoridades del Tribunal Constitucional era votación nacional. Ahora fíjense, lo hemos dividido en dos papeletas, está más sencillo. Usted en la primera papeleta va a tener que marcar una vez para quién, digamos, de las cuatro preseleccionados, ya por departamento, o sea, cada departamento tiene su preseleccionado. Entonces seguramente lo va a conocer, porque lo que están presentando son personalidades conocidas de nuestro medio, ¿no? Entonces, está separada la papeleta, antes era una sola y era realmente confundida, ¿no? Esa es una innovación. Lo otro, Carlos, es este reglamento para la difusión de méritos. Era muy, muy cerrado, muy restringido. Ahora queremos abrirlo. O sea, queremos que pueda haber debate, o sea, que los candidatos lo puedan ver en un foro, o sea, un exacto. conversatorio, lo puedan ver, mire, a ver, señor, usted cómo diagnostica, digamos, para el Tribunal Constitucional que está, cuál es su análisis, cuál es su propuesta de usted, y quién es usted, a ver, coméntele, digamos, a la vista de las cámaras, ¿no? O sea, y acá, ¿quién es usted? ¿No? ¿Qué trayectoria tiene, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, sí. O sea, queremos un poco más abierto que puedan participar en entrevistas, entonces se está trabajando este reglamento. Ese es un cambio importante. Y ahora el Tribunal Supremo Electoral es el que tiene que ver con todo este tema de negociación, por ejemplo, del presupuesto. Están dialogando las instancias y por eso también el órgano electoral ha elaborado un presupuesto, porque hay innovaciones, Carlos.
Y fundamental para hacer la difusión en esto a mí me parece lo central. Porque
y eso significa
dinero, recursos, claro, o sea, porque no le puedo estar, la anterior elección, y hay que reconocer que fuimos a votar casi a ciegas, no conocíamos a los candidatos.
Porque recibe la papeleta, uno decía, pues claro, aquí más o menos lo conozco, sí, digamos.
Entonces, me parece que muy buena iniciativa esta, y me parece es el aspecto central, el conocer los méritos académicos, los méritos profesionales, los méritos personales, éticos de la persona que está siendo candidata a los diferentes estamentos, digamos, del órgano judicial. Obviamente eso significa recursos, ¿no? Porque hay que pagar a través de los medios de comunicación, organizar los foros, los debates, también eso significa...
Las redes sociales, Carlos.
Redes, o sea, sociales, exactamente.
Sí, tenemos que hacer plataformas.
Ahora, ¿qué no está permitido en eso? ¿Qué se va a insistir en que no se tiene que hacer? Por ejemplo, usted nos ha dicho que cada candidato no puede ser su propia propaganda.
Hay un aspecto fundamental, Carlos, y tiene que ver nomás con exhortar a todos los actores, la ciudadanía. O sea, es muy triste cuando ya se empieza, digamos, a entrar una guerra sucia, ¿no? O sea, se empieza esa parte poco a poco. Como sociedad tenemos que madurar la cultura política. Es muy importante el debate, el análisis, vernos entre distintos que somos o pensamos, es lo ideal. Fortalece la democracia. Es muy importante, o sea, ser tolerantes, ¿no? O sea, ese es un aspecto que
no, que no tiene que ser exento de la crítica. Yo como candidato puedo criticar al otro, pero en una dimensión ética.
Así
¿no
es.
¿No es cierto? No es, echarle no. el lodo.
Claro. Ese es un aspecto fundamental. Ahora, como te decía, Carlos, o sea, los candidatos, las fuerzas políticas no pueden hacer campaña, ¿no? O sea, sí.
No es conveniente.
No es, porque la ley lo limita, porque no están yendo vía fuerzas políticas. Se supone que las autoridades del órgano judicial son autoridades que no tienen militancia política partidaria. Un requisito, por ejemplo, que hemos estado entregando nosotros es de que no hayan sido candidatos durante 5 años anteriores y no han sido dirigentes y no tienen militancia. Entonces se han estado entregando 3 certificados como órgano electoral. Entonces es fundamental de que son un órgano independiente, no están ligados política partidariamente a ciertas fuerzas. Entonces son estos candidatos, hombres y mujeres, que se están presentando para que la ciudadanía pueda elegir democráticamente con su voto. Ahora ya en la organización del proceso, Carlos, nosotros un proceso abierto, que tenga acceso a la lista, al padrón, al presupuesto de manera abierta, en el cómputo estamos asegurando y la seguridad del acta del momento que sale de las mesas van a ser fotografiadas en sistemas seguros informáticos de monitoreo a nivel nacional. Y si usted quiere saber, por ejemplo, de mi recinto electoral, yo vi cuánto era el cómputo ahí en la mesa, le saqué una foto, a ver, quiero una copia. Aquí está, señores, en esta página está, mire, bájelo, se lo imprimo, le entrego en un flash, aquí está, o los resultados también, el cómputo también abierto a los medios de comunicación, a los delegados, al entregarle al momento, si quiere, tiene alguna duda, que pueda contrastar las actas. Estamos haciendo una seguridad del acta, que el momento que sale va a ser fotografiado por personal autorizado del órgano electoral y que va a un sistema propio del órgano electoral de resguardo. Al momento que llega al tribunales departamentales, también al momento que se abre el acta, va a ser también ¿no? Y después ya entra al cómputo. Y transparente, si usted como periodista quiere saber, aquí está. A uh-huh. colores le doy una copia. Y mire lo que estoy computando acá, con pantallas abiertas donde se va consignando la votación. No queremos que quede ninguna duda de que de pronto se desconfíe de lo que se está consignando. Claro. Y se va a entregar copias también. Entonces yo creo que ese es muy importante, Carlos. O sea, tenemos que sacar de la mente de que muy fácil se pueda modificar los datos. Imposible, te digo, Carlos, porque tenemos sistemas informáticos que inmediatamente están siendo monitoreados.
Además de la vigilancia
social, mediática, social, ¿no? Todo, o sea,
importante.
Abierto, eso. Entonces eso, o sea, queremos que la población esté segura de eso. Una administración impecable con 7 monitoreos que se está haciendo mediante sistemas. Ahora con el celular usted uh-huh. le puede poner unos códigos de barra, por ejemplo, al kit electoral. Por ejemplo, esa es una innovación, Carlos, uh-huh. muy importante. El kit electoral es un solo soporte con el 100% del material para que funcione una mesa. Antes no se hacía así, Carlos. Ahora es un solo soporte y está controlado mediante unos códigos que con el celular usted lo identifica, inmediatamente nos reporta a los vocales nacionales y departamentales. El kit electoral de la mesa del colegio Fe y Alegría, la número 1, ha sido entregado y el notario es tal. O sea, fíjese, ahí, el momento que se abrió la mesa, está reportando. Se cerró la mesa, está reportando. El momento que está entregando el material, está reportando. ¿Qué pasa si en la noche no está reportando una mesa que han entregado? Inmediatamente ya se sabe quién es el notario y quiénes son los jurados. ¿Entregó o no entregó? ¿Y quién es el coordinador de esa ruta? Entonces, ha armado un sistema informático, aprovechando la tecnología, el órgano electoral, aprovechando también que hay cobertura ya en la mayoría del departamento, que realmente ya lo probamos en el anterior de las cartas orgánicas, que acá en Santa Cruz fueron 6, funcionó, Carlos. O sea, nos bueno. permitió alerta temprana, de pronto ese recinto no está llegando el material. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señores? ¿No? Rastrearlo, y bueno, está acá, ok, así. En la noche, a medianoche, ya se sabía que todo estaba entregado en su lugar. Entonces, aquí el otro día iba a funcionar las mesas, ¿no? Entonces, eso es...
Ahora, ¿en qué tiempo se va a tener el cómputo final ya? ¿Se han establecido alguna meta ustedes?
Tenemos metas muy altas, Carlos, uh-huh. y ahí queremos que nos ayuden siempre los notarios, los jurados electorales a ser muy responsables, los delegados, todos nos ayuden, digamos, porque es tan grande la responsabilidad, es tan grande nuestro país, es tan grande nuestro departamento. La ley dice 7 días, pero en el referéndum constitucional, recordarán ustedes, uh-huh. en febrero, lo logramos en 48 horas, Carlos.
O ahora, sea, ¿será creo posible que en 24?
Es que es nacional, ¿no? En uh-huh. el referendo de las 6 cartas orgánicas uh-huh. lo logramos en 24 porque eran es más manejable, pero ya es muy grande, o sea, es lejos las distancias y es nuestro sistema es manual. Tiene que llegar de piso firme, uh-huh. sí o sí tiene que llegar acá. O sea, entonces, nuestros equipos están preparados, nuestros técnicos, todo, para operar 24 horas ahí, ¿no? O sea, no tienen relevos, tienen absolutamente una logística que les permite. Pero fíjese hacer el esfuerzo, Carlos, de que de Cuarirenda, de Isoso, ¿no? Llegue a Charagua, de Charagua llegue a Bapó, y eso llegue acá al material. Imagínense toda esa logística, o de Oquitas, fíjense que conocemos la sí. zona que conoce. Se llega de San Antonio, hay que subir a pie, digamos, al cerro, y tiene que bajar ajá. eso, y alguien le está esperando con una moto, inmediatamente enganchar a la brigada que está en Charagua, y tiene que salir volando y para llegar.
Que no llueva, para que los caminos 24. Estén bien.
Así es.
Así es. ¿No? Bueno, se va mejorando esto, sin duda, sí. Bien, estamos en contacto, doctor Elogio Núñez, con el doctor José Luis Exceni, vocal del Tribunal Supremo Electoral, a quien ya le saludamos desde los estudios de Radio Santa Cruz y este programa Parada Democrática. Doctor, un gusto saludarlo, muy buenos días.
Buenos días, un gusto estar en el programa. Un saludo especial a nuestro colega Elogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental, aquí a su disposición para dialogar sobre nuestros procesos democráticos.
Bueno, este tema de la elaboración del reglamento especial para la difusión del mérito de los candidatos en las elecciones judiciales parece una innovación muy interesante, doctor Exceni. Coméntenos un poquito el objetivo central que está detrás de esto.
Así es, el día de ayer hemos iniciado un proceso de elaboración participativa del Reglamento Especial de Difusión de Méritos. Como la ciudadanía conoce, el 22 de octubre se van a realizar las elecciones para las altas autoridades del Tribunal, del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y está previsto que 45 días antes de las elecciones es el periodo de difusión de méritos. Hemos hecho un diagnóstico sobre el proceso del 2011, hemos identificado varias limitaciones, varios problemas, un proceso semifallido, y por supuesto queremos que este proceso del 2017 sea técnicamente impecable. Y uno de los compromisos que asumimos es impulsar la participación informada de la ciudadanía. Uno de los núcleos centrales de este proceso, dada su naturaleza, es que la ciudadanía debe conocer y debe tener mucha información respecto a quiénes serán los postulantes para el Tribunal Supremo de Justicia, para el Tribunal Agroambiental, para el Consejo de la Magistratura y para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y estamos haciendo un reglamento en diálogo con actores en los 9 departamentos para que nos brinden insumos, orientaciones, diagnósticos y propuestas. Y una vez que concluyamos estos conversatorios a fin de mes, ya elaboraremos técnicamente el reglamento para su aprobación y puesta en vigencia.
¿Usted tiene un poquito a mano el cronograma de estas de estos foros o estas reuniones que va a hacer ustedes participativos, digamos, con sujetos de la sociedad civil?
Bueno, ayer hemos empezado, le decían, en Oruro, mañana tenemos el conversatorio en La Paz, la próxima semana, el día lunes, es el conversatorio en Santa Cruz, en horas de la tarde, al final de la tarde, el martes 13 en Cochabamba, el miércoles 14 en Sucre, el martes 20 será en Tarija, el jueves 22 de junio en Trinidad, el martes 27 en Cobija y cerramos el viernes 30 en Potosí. Así tendremos los 9 conversatorios que ya los vamos sistematizando. Es importante señalar que estamos haciendo estos conversatorios con la asistencia técnica de la UNESCO, que es una entidad internacional de mucho prestigio en temas de comunicación. Nos está apoyando Eric Torrico en la coordinación de estos conversatorios. Entonces estamos muy confiados en que vamos a recibir muy buenos insumos, muy buenas propuestas para tener el mejor reglamento posible y garantizar no solo las reglas claras, sino que tengamos mucha información. Y nuestra exhortación es especialmente a los medios de comunicación para que generen mucha información, generen espacios de debate, generen espacios de opinión. En este proceso, a diferencia del 2011, no hay más restricciones, límites, permisos ni candados para los medios, sino tienen plena disposición y plena posibilidad de hacer su trabajo.
Finalmente, doctor José Luis Exceni, vocal del Tribunal Supremo Electoral, ¿ustedes van en estos conversatorios van a proponer alguna temática base, alguna propuesta básica, o van a empezar de cero escuchando las propuestas que surjan en estos conversatorios?
Tenemos un documento de diagnóstico para poco identificar cuáles fueron los errores y los problemas que hubo en las elecciones del 2011 y que no hay que repetir. Tenemos una lectura de contexto de lo que implica este proceso en el que se va a votar el 22 de octubre, y sobre esa base planteamos algunos temas para que nos ayuden a pensar no solo en el reglamento de difusión de méritos, que es muy importante, sino también en lo que será una estrategia de comunicación e información pública del órgano electoral que explique primero la naturaleza del proceso. La ciudadanía tiene que saber por qué se está votando el 22 de octubre, luego los méritos de las y los postulantes que sean preseleccionados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la ciudadanía tiene que saber por quién se está votando, y tercero, la forma, la modalidad de votación, porque van a ser 2 papeletas, van a ser 5 votos, entonces todo eso tenemos que explicarlo, informarlo bien y generar muchos mensajes también de motivación para la participación de la ciudadanía. Vamos a poner esos temas y luego es un conversatorio, es un diálogo abierto, libre, para recibir insumos y reflexiones.
Muy bien, doctor Exceni, seguramente va a ser de mucha utilidad que algunas de las conclusiones, ideas interesantes que surjan en estos conversatorios en torno a cómo difundir el mérito de los candidatos a las elecciones judiciales pueda socializar en este programa que hay entre Fundación IRFA Radio Santa Cruz y el Tribunal Departamental Electoral Parada Democrática, así que le comprometemos vía teléfono para seguir conversando.
Nos dará mucho gusto, asumo el compromiso, inmediatamente tengamos ya la sistematización de los talleres, dialogar en Radio Santa Cruz, en el programa Parada Democrática, y contarles cómo nos siguen los conversatorios y cómo estamos proyectando el reglamento. Por supuesto, una vez que tengamos el reglamento, lo vamos a socializar también ampliamente con todos los actores relevantes, empezando por los medios de comunicación.
Muy bien, muchísimas gracias, le decimos al doctor José Luis Ezeni, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, y así con estas ideas se van enriqueciendo, doctor Núñez, ya en la parte final, la democracia, porque la democracia no es una receta perfecta, ¿no?, establecida, se va construyendo poco a poco.
Así es, Carlos, también es tiene que ver con este principio de corresponsabilidad. Si bien, por ejemplo, nosotros como órgano electoral tenemos que garantizar que estos procesos, o sea, garantizar que el ejercicio se cumpla de la ciudadanía, pero también la sociedad en su conjunto, los actores sociales, políticos, todos están inmersos, o sea, porque tiene que verse con un bien tan preciado que hace 35 años nos ha costado recuperar, seguramente a nuestros abuelos, mucha gente ha luchado, ha muerto, ha desaparecido, hasta ahora hay una asociación que busca todavía a sus familiares, que es tan duro recordar esa época que quizás nosotros no lo hemos vivido, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos que ser guardianes absolutamente todos de que la democracia se vaya fortaleciendo, de que la cultura política, la cultura democrática se vaya también fortaleciendo. Definitivamente se tiene que erradicar de nuestra mente, ¿no?, toda actitud antidemocrática, de intolerancia, ¿no? Yo creo que eso es algo en todos los extractos de la sociedad civil, hay también procesos electorales, en universidades, en gremios, o sea, tiene que haber madurez, o sea, tenemos que mostrar al mundo que los bolivianos y las bolivianas somos capaces de poder pensar distinto y podemos acudir y podemos decidir el destino de muchos aspectos de nuestro país con el voto democrático, participativo, con esa vocación democrática, ¿no?,
a través de la vía civilizada.
Así es.
Bueno,
así es.
Doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral, gracias por participar en Parada Democrática este miércoles.
Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
Así es, la invitación para que el próximo miércoles estén nuevamente a las 11 de la mañana, atentos y atentas para seguir construyendo y perfeccionando nuestra democracia.
En el colectivo de las 9 hemos presentado Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.